Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
Pues ahora sí lo logramos, ya tenemos al fin programa en vivo de nuevo, después de una semana de arduo trabajo y pesadísimo trabajo, pero ya estamos aquí en esta fría noche de un 22 de noviembre de 2023.
Sí, pues ojalá ya se vayan conectando, sé que los miércoles pues no es como el día actual en la semana en la que hacemos estas transmisiones en vivo y en directo de la hoja suelta. Pero bueno, ya estamos aquí, ya queríamos estar y contarles de los temas que nos gustan, que nos interesan y que sabemos que quienes se van a ir conectando a esta comunidad en YouTube, en Libreta Negra MX, pues también gustan y les interesan estos temas. Y bueno, pues aquí ya van llegando, entonces pues ojalá que nos compartan también como este tema, que es muy bonito, pero tiene ciertos trasfondos, como esto de las piezas arqueológicas, que bueno, como veremos más adelante y como hemos reiterado, sabemos que la arqueología no es estrictamente el manejar nada más a nivel de objetos o piezas por sus características estilísticas, etcétera. Pero bueno, aún así no dejan de tener ciertas peculiaridades y esto tiene pues razones muy interesantes.
Así es, bueno, pues ya se logró al fin y pues ya estamos acá platicando de piezas arqueológicas que nos gustan a nosotros y pues esperamos que también compartan efectivamente las piezas arqueológicas que les gustan a ustedes. Ya vimos que Zéfiro Sayoros dice, ya está llegando temprano, ahora sí. Saludos. Y pues bueno, no es un horario común, recurrente, pero pues habíamos tenido bastantes complicaciones, especialmente de tiempo, no nada más allá. Pero pues la situación es que ya estamos aquí, al fin ya estamos por acá y pues traemos este programa para platicar un poquito. Y aunque en realidad este programa tiene varias cosas, tiene varios puntos, vamos a comentar un par de situaciones antes de entrarle al tema. Y además tenemos anuncios que pues ya hablan de lo que vamos a hacer en Libreta Negra MX a final de año o hacia este año que cierra, porque ya se acabó el año.
Así, este 2023, que realmente fue, particularmente en el caso de este proyecto del que ustedes han tenido la amabilidad de acercarse y creer en él, pues representa un periodo donde incursionamos en varias actividades presenciales y fortalecimos también algunos aspectos en los contenidos. Si haríamos un balance, o sea, no quiero ponerme ya en esa, en esta idea o en esta postura de ya vamos cerrando el año y 12 uvas, 12 deseos, todavía no es demasiado adelantarse, aunque la Navidad ya la vemos en esta ciudad y creo que en otras partes del país desde septiembre, octubre, pero bueno, regresando al punto, pues una también de las actividades pues son estos vagabundeos ilustrativos y hoy les tenemos anunciado uno muy especial que por supuesto va ligado con el tema que les vamos a contar en esta transmisión. Y bueno, pues también cuéntanos pues
cómo aquí andan. Sí. Ya vimos acá, ya llegó Alfonso y Zephyr nos dice que a él le gusta la piedra del sol. Taquillera siempre la piedra del sol.
La moneda de 10 pesos.
Sí, la moneda de 10 pesos. Y bueno, en realidad todas las monedas, porque todas las monedas tienen su parte de los anillos que forman la piedra del sol. Quizá comentemos un poquito por acá el día de hoy. Pero en realidad, antes de que comience este tema, yo quisiera poner un comentario sobre la mesa, porque hace un par de semanas se dio una noticia que a mí me parece relevante comentar. Resulta que la cuenta de X, antes Twitter, del Museo Nacional de Antropología cerró, la dieron de baja, anunciaron pues de un momento a otro que esa cuenta ya no iba a funcionar y que todo el contenido que se genera para el Museo Nacional de Antropología se iba a pasar pues a las otras cuentas que tenían otras plataformas, como por ejemplo Instagram, Facebook y demás. Entonces, bueno, me parece relevante porque el comentario va en el sentido en que ya sabemos que hay problemas, ¿no? No dieron mayores explicaciones públicas de por qué se cierra esta cuenta de Twitter. Le vamos a seguir diciendo Twitter, como le decimos al Distrito Federal, la Ciudad de México, nos vale gorro. Pero es un tema que me parece relevante porque al final del día el Museo Nacional de Antropología es uno de los museos más importantes, pues no solamente de México, sino también del mundo. Y hay un tema o un trasfondo ahí, ¿no? Nos hace cuestionarnos por qué cierra esa cuenta, particularmente cuando le iba pues bien, era una cuenta activa y pues con una buena repercusión, quizá la que tenía más representatividad de todas las cuentas oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues deciden canalizarlo hacia otras plataformas. A mí me parece que, dejando de lado ciertos rumores o comentarios, por ejemplo, que se decía en algún momento por gente de que pues está enterada del tema, que la cuenta de X del Museo Nacional cierra porque pues por los cambios que ha habido en Twitter últimamente, que ahora para las cuentas oficiales o cuentas que pueden tener más alcance se tiene que pagar. Entonces, bueno, evidentemente, como el INE es una instancia de gobierno, pues no tiene el presupuesto para pagar una partida que sirva de promoción para una cuenta de red social, y pues deciden abocarlo hacia otros lados. No sabemos con exactitud si esas son las razones, pero me parece en realidad que el tema va en el sentido que no es conveniente que se pierdan estos espacios, especialmente de cuentas oficiales, porque al final del día pues uno puede encontrar en redes sociales de todo tipo de contenidos, y de alguna manera esta cuenta estaba posicionada pues como en el ojo público, con una buena retribución, con una buena comunicación, y por ahí se cierra esa cuenta. Entonces pues ahí se queda, ¿no? Para las autoridades que nos escuchen por acá, saludos, y pues que pongan atención en esa parte. Obviamente en X, antes Twitter, pues están las cuentas oficiales del INAH y de otros museos del INAH, pero pues el Museo Nacional se queda sin esta representación, al menos en esa plataforma.
Pues es que es un tema que ya hemos tratado, o sea, no directamente con este caso, pero lo hablábamos con Elia Carreño.
Sí, así es.
Que es especialista en este tema del uso de estas plataformas, de estos medios, en los que pues ya... la mayoría de los públicos asidos a los museos, a la cultura, a la historia, pues los utilizamos también como espacios para buscar información y saber qué está aconteciendo en materia arqueológica, histórica o cultural de manera general. Entonces, yo creo que, bueno, hasta ahora solo podemos especular, pero sí es raro si tomamos en cuenta que estas herramientas realmente representan un gran potencial y un alcance hacia los diferentes públicos que tal vez físicamente no pueden visitar estos espacios. Entonces, estaremos pendientes a ver si más adelante se emite algún comunicado. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que lo que podemos hacer para estar bien informados, pues es estar pendiente de lo que vayan publicando,
¿no? Sí, es correcto. Y bueno, pues no dejar de lado que, pues bueno, al final la institución va a seguir comunicando porque ese es su trabajo, pero pues resalta esta situación de que se pierda o que se deje de lado una cuenta que además tenía muchos seguidores, y pues que de repente, de un momento a otro, pues ya está desactivada la cuenta de Twitter. Y pues bueno, en realidad es un buen nicho, ¿no? Muchos Mucha gente que se dedica a la divulgación cultural de manera profesional utiliza Twitter como una buena plataforma para comunicar. Entonces, bueno, recuerden que Libreta Negra MX inició en Twitter. De hecho, hace poquito, si no recuerdo, ayer cumplió la cuenta de Twitter de Libreta Negra MX 7 años. Entonces, ahí nomás se los dejamos de tarea
Número
y.
cabalístico
Y
el 7.
nos da mucho gusto que ya hay bastante gente por acá. Llámenle a todos sus
Sí,
conocidos.
ya nos están contando cuál es su pieza favorita, pero luego nos comentan que tienen otra favorita y entonces sucede que no tenemos un hijo favorito, pero realmente
O sea,
sí.
sí, siempre hay un hijo o hija favorito, no lo nieguen. Y por acá vamos a comentar algunos de este lado, pero.
¿Sabes qué también, Omar? Bueno, solo por comentar, porque también en este balance que ya en medio empezamos ahí a mencionar, pues hubo también el fallecimiento de una de las figuras de la arqueología peruana y a nivel Latinoamérica, pues muy importantes en su momento, Luis Lumbreras,
Claro.
arqueólogo, pues una eminencia en la arqueología peruana. Y yo recuerdo que una de sus obras, que es un clásico dentro de la arqueología, que es el libro La arqueología como ciencia social, fue una de las primeras lecturas obligadas, por lo menos en la carrera. Entonces, yo creo que es también no deja de ser una obra importante, al igual que toda su investigación. De hecho, a ver, corrígeme, Omar, si estoy equivocada. El Día del Arqueólogo, que es en el mes de abril en el país hermano de Perú, se estableció ese día para celebrar el Día del Arqueólogo alrededor de la figura de Luis,
No,
¿no, verdad?
no es, no, se hizo alrededor de otro personaje que es Tello.
Ah, sí.
Y Luis Lumbreras, de todos modos, fue un arqueólogo bastante influyente en Perú y en América Latina, porque de hecho formaba parte de un grupo, una agrupación que se hizo a partir de los años 70 con varias figuras académicas importantes, donde había, por ejemplo, o andaba por ahí. Luis Felipe Batte, que es un arqueólogo chileno, Eduardo Matos Moctezuma, que es, bueno, conocido de todos y todas aquí en México, y este grupo lo que intentaba era conformar una arqueología social ibero-latinoamericana o latibero-americana, y pues hubo muchas propuestas interesantes a partir de ese grupo que poco a poco fue. Perdiendo este campo e influencia, porque bueno, los arqueólogos fueron pues haciéndose más grandes y las nuevas generaciones se fueron abriendo paso, cosa que ya no sucede tanto en la actualidad, pero es interesante volverles a leer y efectivamente es un libro de los libros que escribió Luis Lumbreras, arqueólogo peruano, pues muy importantes como base de la arqueología latinoamericana actual.
Sí, bueno, lo que remitiendo al punto que dices es que actualmente pues han sucedido varios cambios más allá de la arqueología. Realmente han cambiado la forma en que nos comunicamos, que parece a eslogan de el proyecto de Libreta Negra MX, pero la forma de hacer arqueología, de comunicarla, está reclamando adaptarnos a estas nuevas herramientas, insistiendo otra vez en el tema de las plataformas digitales. Y yo creo que también ahí, hablando de la época en la que estos arqueólogos pues daban cátedra de estos temas, con estos enfoques, muchos de ellos pues de corte marxista, pues es muy diferente a esta época que nos está tocando a nosotros como generación de arqueólogos que ejercemos esta profesión con todas las vicisitudes que a veces aquí les hemos compartido. Pues bueno, pues ahí está la información. Fue apenas el pasado 9 de noviembre, a la edad de 87 años, que falleció este arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras Salcedo.
Pues en su memoria y de otras personas que han fallecido este año, recordemos a Ann Seifert y a David Grove, que
Claro.
también a principio de año fallecieron, pues el trabajo que de repente comentamos aquí, pues es parte de su labor y el legado que han dejado. Y bueno, hay muchísimos comentarios, realmente nos da mucho gusto tenerlos por acá. Ya está Melinda Casares, que nos dice que su pizza favorita es el Xochipilli. También Melinda Casares, el caracol de Templo Mayor. Hay varios caracoles de Templo Mayor, entonces si puedes por ahí ponernos algún en específico. Y uno tiene una historia bastante interesante. Leida, que además es parte de nuestro Patreon, sí. Ya está por acá. Vicmar Paz, que también apoya este proyecto. También tenemos por acá a Luna Weasley 23, que nos dice la vasija efigie olmeca de la NOP de Chilpancingo. Por acá tenemos a Ismael Pérez Jiménez, que nos saluda en esta noche. Si pueden, para que nosotros veamos, porque no conocemos todas las piezas arqueológicas, a veces de las que nos comentan, pásense a nuestra cuenta de Twitter o comenten en Facebook o en alguna de las publicaciones. En Instagram lo pusimos directamente en las stories. Pongan la foto de su pieza favorita, pongan hashtag pieza favorita y etiquétenos Libreta Negra MX en todas las plataformas para que podamos ver e incluso jale las imágenes para ver si las podemos comentar por acá. Vamos a comenzar con algunas que ya teníamos preparadas porque hicimos un poco de trampa. Bueno, no hicimos la preparación, evidentemente.
No, porque, o sea, nosotros siempre, bueno, tú y yo de manera individual tenemos como una lista, digamos, de piezas que nos llaman mucho la atención. Ya sea porque hemos investigado el tema, nos ha tocado trabajar ese tipo de materiales, o bueno, porque nos interesa mucho cierto periodo o cierta cultura. Pero bueno, entonces, y además, bueno, aquí por supuesto que entra el gusto personal, ¿no? Porque pues, a veces hay piezas que nos llaman mucho la atención y que queremos tener cosas referente a ellas. Pero particularmente yo también tengo piezas arqueológicas que me causan algo que no es necesariamente cómodo. Eso también es como si tienen alguna pieza arqueológica que les cause sensaciones raras, como miedo quizá, también sería interesante que nos la compartan.
Sí, creo que en este programa podemos hacer una pues como una versión dual o sacar varios puntos, reflexiones. Primero, pues hablar de las piezas arqueológicas que nos llaman mucho la atención. También pensando en que de repente vemos en publicaciones, y aquí vamos a hacer un ladrillazo por ahí, al rato les decimos. Pero de repente siempre se habla como de piezas emblemáticas, piezas, las grandes obras maestras y no sé qué. Pero de repente hay piezas arqueológicas que son llamativas y que a algunos nos gustan por diferentes razones. A lo mejor tenemos experiencias alrededor de esas piezas arqueológicas, nos gustan por alguna memoria de cuando visitemos el museo, no sé, cuando era niño o lo que sea, y pues también eso es muy válido y también forma parte del conjunto de saberes que se arman alrededor de las herencias culturales.
Claro, yo me acuerdo que cuando mi hermana visitó el Museo del Templo Mayor hace unos meses, quedó impresionada por la escultura en cerámica del guerrero águila, porque resulta que la foto de esta escultura estaba en su libro de primaria de cuarto grado. Bueno, a ella le tocó pues por ahí del año 2003, 2012.
Que ya se ve lejanísimo, pero
hace 20 años casi. Y se impresionó de ver esa pieza que enseguida la conectó con esta etapa de su infancia. Eso es también como estas historias, ¿no? Que de repente nos conectan con otros aspectos de nuestra vida y que, bueno, llega un momento en el que volvemos a conectar con ellas. Pero bueno, ahí queda como la anécdota. Pero
pues vámonos a comentar, sí, a ver, ahí va el cambio de cámara.
Pues bueno, estas particularmente están en mi lista, aunque pues seguramente van a estar en la lista de algunos. Estas son piezas pertenecientes a esta cultura denominada tumbas de Tiro, que se desarrolló más o menos del año 300 al 600 en esta región del occidente de México. Actualmente, pues los estados de Nayarit, Jalisco y Colima principalmente. Entonces, dentro de esta cultura, pues obviamente sobresalen las tumbas de Tiro, que bueno, ya lo hemos comentado en otro episodio, cuando hablamos de costumbres funerarias, pero también por la escultura en barro, o sea, en cerámica, de la que pues existen diferentes estilos. Uno de ellos es Ixtlán del Río, que pertenece a un sitio en Nayarit. Entonces, una de las piezas del tipo de esculturas en cerámica emblemáticas y aparte muy interesantes desde mi punto de vista son estas maquetas. Esto que estamos viendo son representaciones de elementos arquitectónicos, de actividades, de ciertos rituales también. Si ustedes han visitado, tienen la oportunidad de visitar alguno de los museos de estos estados o la sala de las culturas del occidente del Museo Nacional de Antropología, en el área dedicada a la cultura tumbas de Tiro, hay unas vitrinas donde pueden contemplar y admirar estas espectaculares maquetas. Y la que estamos viendo, que bueno, representa pues una casa donde hay personas. Y bueno, el estilo que vemos, si se llegan a apreciar en esta imagen, pues es la representación pues de estas estructuras, tienen una base y que además, bueno, vemos elementos arquitectónicos como las escalinatas, los techos, pero además los muros. Pero en su conjunto, esta pieza que tiene alrededor de 30 centímetros, o sea, échense ahí la imaginación para pensar la destreza de los alfareros que reprodujeron estas piezas. Y bueno, que mayormente son policromadas. En esta pieza no sé si se alcanza a apreciar, pero policromada quiere decir que tiene la presencia de varios colores que decoraban pues los muros y la parte de los techos de estas estructuras arquitectónicas. Ahora, la que estamos viendo particularmente en esta foto, pues vemos, como les dije, personas. Por ahí se alcanzan a ver en la parte de abajo, en el primer nivel, hay un perrito. O sea, aquí, y este es un elemento que es, bueno, más bien un animalito presente en varias de las piezas favoritas de muchos de nosotros, que son los perritos. Pero bueno, ¿qué es lo que representan aquí? La arqueóloga Beatriz de la Fuente, desde la historia del arte y un poco de la arqueología, pues abordó mucho este tema de el arte de esta cultura tumbas de Tiro y se dio cuenta de que a diferencia de otras culturas de la época prehispánica, pues en realidad estas son representaciones tridimensionales de escenas, a veces de la vida cotidiana o de ceremonias especiales de los habitantes que, bueno, vivieron en esta época de apogeo de esta cultura de tumbas de Tiro, que en realidad pues hay representaciones de la vida cotidiana, de ciertos rituales, también de juegos de pelota y también de la representación de construcción de estas pirámides que son de base circular, conocidas como guachimontones, que son pues también una característica de esta cultura. Pero bueno, entonces, en comparación con las demás culturas, este tipo de representación sería hasta el momento casi único, porque si bien hay representaciones del juego de pelota que los podemos ver en relieves, en pinturas, pero en representaciones tridimensionales como estas maquetas, realmente se asocia pues a esta cultura que es tumbas de Tiro. Y podemos ver también en esta otra que les compartimos, pues es la escena de un juego de pelota. Entonces, o sea, el juego de pelota no era nada más de este lado, aunque pues normalmente lo vamos a asociar, ¿no? A lo maya, Y pues también aquí en el centro de México, pero de este lado del país pues también existió esta actividad y pues prueba de ello es esta representación que se está haciendo y es muy curioso porque parte de este estilo es que también es muy naturalista, o sea, como que muestra a las personas con sus expresiones y pues también aquí aparentemente están representando pues la cancha, los jugadores y también a los espectadores.
Ándele, para que vean como el partido de ayer de la selección, ¿no? Así siempre hubo pasiones respecto a las actividades de pues sociales, en este caso un juego de pelota. Y pues nos están llegando mucho más comentarios. Luna Weasley ya recibimos vía Twitter la imagen. Ahorita la vamos a pasar. Pero vamos a seguir hablando de las piezas arqueológicas favoritas de este lado. Recuerden que en este caso no hay un orden particular, no son las mejores piezas arqueológicas en ningún tipo de canon o ningún tipo de cultura. O sea, no hay una clasificación que diga que estas piezas arqueológicas son mejores que otras. Son las que a nosotros particularmente nos gustan y las que ustedes también puedan mandarnos, indicarnos y comentamos por acá. Recuerden, Twitter, Facebook o Instagram, en Stories, pieza favorita, hashtag pieza favorita, envíennos sus fotos para que lo pasemos por acá. Algunas imágenes las tenemos, otras no. Entonces, vamos a estar haciendo movimientos en tiempo real, por si ven aquí que le muevo a las cosas, pero
Pero ahora que mencionabas este aspecto, Omar, o sea, con base en qué estamos presentando esta pequeña lista, realmente es porque, bueno, nos interesa el tema, porque hemos tenido cierto acercamiento a estas culturas, nos interesa cierto periodo, porque lo vimos en un museo y nos fascina pensar en la destreza de los artesanos que elaboraron estas piezas, que lamentablemente es difícil identificar quién las hizo, pero bueno, ahí queda la muestra de este trabajo especializado, además. Bueno,
y no solamente eso, no solamente en el término del canon estético o de manufactura, también habría que tomar en cuenta que desde la arqueología podemos entender muchas cosas, ¿no? A partir de los objetos. Los objetos es una conducta y esas conductas nos hablan de gustos, tanto personales como de una sociedad, funciones, para qué se utilizaban esos objetos y pues finalmente también un poco de la expresión artística. Pero por otro lado podemos tener o ponernos los lentes de arqueología y entender que muchas de estas piezas arqueológicas, a pesar de que son piezas que nos gusten o que pueden llegar a etiquetarse como emblemáticas o demás, no necesariamente existe la información. Esto es bien curioso porque de repente visitamos el Museo Nacional de Antropología y otros museos del mundo, como el British o Louvre y todas estas cosas, y hay una historia de trasfondo que tiene que ver con el expolio de herencias culturales, de países que eran potencias y tenían sometidos o tenían dinámicas imperialistas y se llevaban esas piezas arqueológicas a sus propios museos o galerías. Entonces hay una historia cooptada, hay una historia que no se cuenta ahí o que en algunos elementos están perdidas. Aquí en México también sucedió. También sucedió. Ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, porque afortunadamente tenemos la hoja suelta del podcast donde debatíamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Comparten este podcast, realmente nos sirve bastante. Pero la situación es que uno de los museos más importantes de México y el mundo, que ahora comentábamos, el Museo Nacional de Antropología, tiene un tema con las piezas arqueológicas del momento, al menos de 1964, cuando se inaugura, hacia atrás. Porque resulta que este museo, que está actualmente en la zona de Chapultepec, en parte del bosque Chapultepec, pues es un heredero directo del Gran Museo Nacional que se inaugura o que se fundó en 1825. Y resulta que pues se traslada la colección arqueológica pues que existía en ese museo, que originalmente estaba atrás de Palacio Nacional a partir de 1867 y que tenía una colección arqueológica que los propios investigadores, los primeros investigadores de ese gran museo nacional, realizaban y que traían a la Ciudad de México y depositaban en esas salas de varias culturas, principalmente lo teotihuacano, lo mexica y lo maya. Pero la situación es que el museo también servía, porque así era en la época, servía como un centro de acopio y de compra de las piezas. Es decir, el Museo Nacional compraba piezas arqueológicas a la población y pues se las iba resguardando. Eso ya no sucede, por cierto. No intenten vender o comprar piezas arqueológicas. Es un delito federal, ya lo hemos comentado por acá. Entonces, recuerden que este programa es para generar esta conciencia, estas reflexiones en torno a estas herencias. Y uno de los ejemplos que les queríamos mostrar, que particularmente metí mi cucharota porque es mi pieza favorita, mi pieza arqueológica favorita, ya lo hemos comentado, ya
A
le he
mí me
dicho
da
aquí,
miedo, pero bueno.
ya le he dicho aquí, pero es la vasija de mono de obsidiana que está en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. Y miren nomás esta imagen que les traigo. Esa no la tiene ni Obama, no la van a encontrar en otros programas, porque pues normalmente sacan la foto normal, pero la vasija mono de obsidiana es una chulada de pieza arqueológica, por diferentes situaciones. Primero, porque está hecho, manufacturado en un solo bloque de obsidiana. Esto quiere decir que con puro desgaste y desbaste de la pieza de obsidiana se fue generando lo que es pues la oquedad que conforma la vasija y además los rasgos del mono, la carita, los brazos, las patas y además alrededor del borde del labio de lo que sería la vasija está un pequeño trazo que sería la colita del mono que se ve por atrás como ahora sí que va por arriba, da la vuelta y se enrosca. Ahí lo pueden ver en el dibujo. Pero además la historia de esta pieza arqueológica es apasionante. O sea, la historia arqueológica de la pieza arqueológica. Porque resulta que esta pieza arqueológica que se ha denominado pues de la cultura mexica, más o menos o aproximadamente en el año 1250 de nuestra era. Y viene de Texcoco, pero resulta que no se sabe exactamente de dónde viene. O sea, no se tiene una localización exacta ni de qué sitio arqueológico o de qué terreno se sacó. Simplemente se sabe que hay una historia de cómo llega al Gran Museo Nacional y pues posteriormente al Museo Nacional de Antropología. Eso sucede alrededor de 1882. Estamos en pleno siglo XIX y resulta que un campesino de local de Texcoco se lo encuentra en su milpa. Y en algún momento un familiar se enferma, va con el doctor de Texcoco y en forma de pago por la sanación hacia este doctor, le da la vasija, le da esta pieza arqueológica al doctor, el doctor la resguarda por algunos años y tenemos el registro de compra en 1882 que este doctor, que no tenemos nombre, la lleva al Museo Nacional y la compra en ese entonces el director encargado del Museo Nacional, Gumersino Mendoza, y a partir de ahí pues conforma parte de la colección del Museo Nacional. Esta pieza ha tenido diferentes controversias desde que llega al Museo Nacional por vía de esta compra de este doctor hacia el museo y por lo tanto al gobierno mexicano, pues hubo una controversia de que no parecía que no era auténtica, porque mucha gente consideraba que era imposible realizar una pieza de tal maestría sobre un material que la obsidiana es medianamente dura y frágil además a la vez, dura y frágil a la vez, porque al final es un vidrio. Pues que pudiera ser una pieza arqueológica con este acabado y con esta conformación. Pero de manera reciente, yo me acuerdo porque esos análisis se hicieron cuando yo estaba estudiando arqueología, es decir, por ahí de 2010, 2011, se le hicieron análisis de macroscopía electrónica de barrido y se detectó que efectivamente coincidía todo, las técnicas de manufactura, los materiales, entonces es auténtica. Esa imagen, ese dibujo que están viendo en pantalla, que por cierto, si nos están escuchando de manera diferida en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcast, vénganse a YouTube porque hay fotos muy bonitas. La imagen que están viendo ahorita en pantalla es justamente el primer registro que se hizo cuando la pieza llega al museo. Es parte de un artículo que Gumersindo Mendoza escribe en los Anales del Museo Nacional, que era una serie de artículos que se hacían por parte de los primeros investigadores de ese museo, y describe la pieza, y ahí lo tienen. Es una parte que hace los dibujos bastante detallados y se ve justamente pues el acabado y toda la cosa, ¿no? Es una pieza fantástica y además tiene otra experiencia, tiene otra memoria de fondo, porque hacia 1985 fue parte de las 140 piezas arqueológicas que se robaron del Museo Nacional de Antropología, cuando todos los policías y guardias del museo estaban celebrando la Navidad. ¿Cómo de que no?
Que por cierto, está relacionado o se suma a esta duda sobre su procedencia de época prehispánica. Entonces, yo creo que bueno, más no creo. A partir de estos análisis que se hicieron por este arqueólogo especialista, pues bueno, porque también estaba el mito de que se habían recuperado, pero estas igual y podría haber sido una copia.
Sí, bueno,
Pero
ya después de 1985, la pieza junto con otras como la máscara mortuoria de Pakal estuvieron perdidas un par de años, se recuperan en 1989, ya les contaremos esa historia con más detalle. Por mucho tiempo también se pensó que Carlos Salinas de Gortari había mandado hacer una réplica para que no se robaran las piezas o para que no tuvieran peligro mientras se mostraban en las salas del museo, pero pues eso se desmintió una vez que se revisaron las piezas arqueológicas ya con instrumental moderno, que la verdad facilita mucho las cosas.
sí, aunque sí venden réplicas, ¿eh? Si les interesa y les gusta mucho esta pieza, pueden conseguir una ahí en las tiendas autorizadas del INAH.
Sí, así es. De hecho, es una pieza bastante taquillera también.
Pero creo que no
Ya
son
vimos
de
que hay
obsidiana.
varios. No, son de
No.
vidrio. Son de vidrio. Ya si la quieren uno de obsidiana, también es un rollito. Sí las hacen, pero obviamente salen mucho más costosas.
Muchísimo.
Y tienes que ir con artesanos más especializados, que sí los hay, en Hidalgo, por ejemplo. Pero ya vimos que hay varios comentarios respecto a esta pieza del mono, dice Guillermo Ramos, que es una pieza perturbadora.
Sí, es que personalmente, bueno, esto es apreciación, por supuesto, mía. La manufactura a mí me sorprende, pero de una manera que ninguna otra pieza. Pero además, bueno, el caso de la representación de monos. A mí siempre he tenido un tema con eso, pero bueno, entonces por eso me causa. Digo, en resumen, por eso esa pieza, si tuviera la oportunidad de tenerla en mis manos, no creo que desaprovecharía esa oportunidad. Sí me causa miedo. El color, el acabado, la representación del ¿es mono o mona?
Bueno, le han dicho que es mona, aunque realmente y francamente yo no veo cómo se puede identificar el género a partir de cómo está la configuración de esta pieza, pero pues bueno, han dicho que es una advocación, por ejemplo, de Hecatl, que hay otras piezas de mono o de mona que se ejemplifican. Le han dicho que es mona porque como es una pieza redondeada y barrigona, o sea, pues sí, por la misma configuración. Pues muchas de las representaciones de monas en la cultura mexica son barrigonas porque están embarazadas. Entonces, por ahí hay otra del Metro Pino Suárez. A
Bueno, y
ver.
otro tema, último detalle de esta pieza de la vasija del mono, es que no es la única en este
Ah, no,
estilo.
no, no.
Entonces, pero bueno, así que si quieren conocerlas, algunas de estas, acompáñennos en esas actividades que hacemos. Y bueno, esténse pendientes, les tenemos información más tarde.
Sí, esta pieza ya la hemos pasado a ver en recorridos, entonces no se lo pierdan. Ahí tenemos también ya gente en Facebook,
Ay,
Rosa María
gracias.
Pérez, gracias por acompañarnos, dice, los artesanos conocían la materia prima, las herramientas y la técnica de elaboración. Totalmente de acuerdo, en realidad la técnica de manufactura en época prehispánica y particularmente de la obsidiana Es bastante especializada y compleja, muy compleja. Mucha gente no lo cree y sigue pensando por alguna razón que es muy complicado trabajar piedra, roca con roca y demás, pero no tienen ni idea, la verdad. ¿Qué he de saber yo, no? Mi tesis es de eso, pero bueno. Por acá, por cierto, conectando un poco los puntos, nos dice Leida que una de sus piezas que más le gusta es el cuchillo excéntrico con piel de animal del Templo Mayor. Le encanta. Pues justamente, datazo cultural, esos cuchillos que están en Templo Mayor están vestidos como Ejecatl y el pelo es pelo de mono. Entonces ahí nomás para que se lo sepan. Vicmar por acá nos comenta que la serpiente bicéfala es una de sus piezas arqueológicas favoritas. Por ahí tenemos un comentario sobre
Es
eso.
que, o sea, nos sea de nuestro gusto, esté en nuestra lista top. Realmente esta pieza la conocemos la mayoría, por lo menos la hemos visto en diferentes formatos y presentaciones, pero no deja de ser, esa sí entra en esta categoría de pieza emblemática, entendiendo emblemático como un conjunto de cosas, pues, llamativas más allá, ¿no? De lo demás. Pero además, pues la historia que tiene, pues es, también está llena de datos muy importantes. Y bueno, pues si están más o menos informados respecto a esta pieza, sabrán que no se encuentra en México. Está en el Museo Británico en Londres desde por lo menos el siglo XVIII, XIX, más o menos. Antes estuvo, pues en diversas colecciones privadas en Europa, como en Italia, por ejemplo. De hecho, ahí llegó desde el siglo XVI y bueno, pues no ha emprendido el viaje de regreso, ¿verdad?
Así es, Gilberto Osorio desde Facebook nos dice, no siempre les mando saludos, pero sí veo su transmisión siempre. Saludos, bendiciones y mucho éxito.
Ay, muchas gracias por el apoyo. Es mi papá y siempre vamos a agradecer que nos ande apoyando a la distancia desde la Blanca Mérida.
Pues muchas gracias. Y pues también tenemos acá otro comentario que dice Guillermo Ramos, el perrito de barro, no sé si tenga su nombre. Y pues ya que estamos en eso.
Sí, mira, ni mandado ser. Volviendo al tema de la cultura de tumbas de Tiro, que bueno, ya les di el contexto en el que se desarrolla esta cultura, una de sus características también, como les dije, pues es la cerámica, y hay una que seguramente hemos visto mucho en diferentes fotos, o se han ido al museo, pues los han visto también allá en las vitrinas. Son estos perritos elaborados en barro, o sea, es material cerámico, y bueno, pertenecen a esta cultura de tumbas de Tiro, pero particularmente se asocian al estilo denominado Comala, que es un sitio que se ubica en el estado de Colima y que, bueno, mayormente ahí se han encontrado este tipo de objetos y son, de hecho, como los más populares, porque, bueno, también representaban formas humanas, vegetales. Bueno, flora más bien, y pues también los animales. Y otra vez vemos pues esta visión de los alfareros de representar algo naturalista y con cierta vitalidad. Porque bueno, en cuanto al parecido que pudieran tener con los ejemplares vivos, pues realmente sí se asemejan bastante y además les impregnan como ciertas gestos, cierta apariencia de que están pues completamente activos, vivos, ¿no? O sea, muy naturalista, pues. Pero muchos de estos, de estas esculturas se han hecho pues populares porque también han sido parte de colecciones privadas, porque generalmente proceden de contextos funerarios, es decir, los encontramos en estas tumbas de Tiro, porque bueno, esto lo hemos contado, que es también como a mí me parece algo muy fascinante, la representación que tenía el perro tanto en vida como después de la muerte, pues para estas culturas. Y esta visión, esta apreciación hacia el perro como guía y acompañante, tanto en el mundo de los vivos como de los muertos, pues es algo que se presenta en diferentes culturas de México, de esta época remota, y pues lo vemos en otras representaciones. Por ahí tenemos otra pieza también muy, muy curiosa, pero bueno, de estos perritos estilo Comala, y que bueno, estamos viendo esta, que es como la pareja, y de hecho es una de las piezas más populares, se encuentra en el Museo de Colima, y bueno, hay muchas propuestas, ¿no? En realidad se colocan pues en estos contextos funerarios porque bueno, son acompañantes, son guías para atravesar el río del inframundo a donde van pues los muertos y pues tienen que atravesar, ¿no? Pero en estas piezas de la pareja de estos dos perritos se ha propuesto que son xolos porque bueno, a partir de esto y también de restos óseos directamente depositados que son de pues perros reales, se han podido identificar diferentes razas. Entonces, una de ellas son los xolos, que bueno, son estos pelos, perros sin pelo, pero también dentro de una camada pues pueden nacer otros que tengan pelo. Entonces, se sugiere que esta realmente es una pareja de que son hermanos, realmente pertenecen a una misma camada y están jugando. Bueno, hay gente que dice que están bailando, pero es una de las piezas como más reconocidas dentro de este estilo de alfarería. Y la otra que representa a otra raza de perro que existió en esta época prehispánica son los tlalchichis o perro de patas cortas, que eran pues estos perritos panzones y que sí, los alimentaban.
Todos chiquitos, todos panzones.
Que sí, que nos gustan mucho, seguramente a quienes hemos visto las imágenes o hemos visto las esculturas en vivo. Y bueno, sí tenían un uso, pues sí, de acompañamiento, pero sí los usaban también dentro de ciertos rituales, de manera muy ocasional, para comérselos. Eso está, bueno, de acuerdo a las fuentes de los frailes, y eso hay que tenerlo también como con mucho cuidado para tomarlo como algo pues, dado, ¿no? Entonces, estas de las piezas, pues son como muy también asociadas a ciertas colecciones privadas como las de Diego Rivera.
Exacto, que por ahí anduvimos visitando la Nahuacali, igual a ver si regresamos para ver, porque tenía chorrocientos mil esculturas de perritos colimenses, pero son bastante populares. Acá un par de preguntas que no tienen que ver directamente con esta pieza arqueológica de perritos, pero es que ya nos atrasamos en la lectura de comentarios. Nos dice Leida que, uy, miedo, una de las figurillas de piedra negra excavada en Teotihuacán. ¿Cuál es la que te da miedo? Alfonso nos dice que si se puede considerar una pieza arqueológica una pirámide. Sí, efectivamente se puede considerar, porque la arqueología toma en cuenta pues todas las manifestaciones materiales. Eso quiere decir, desde el elemento más chiquito hasta el elemento más grandote, se considera como una creación, una conformación que deriva de una conducta humana. Entonces sí, y entonces nos dice que le gustan las portadas de varios edificios mayas como Chicaná. Muy bien, por acá Adri Hernández nos dice que el descarnado exhibido en Templo Mayor es de sus favoritos. Guillermo Ramos nos dice las almenas de Templo Mayor son impresionantes. También Céfiro Sayoros, Quetzalcóatl en cualquiera de sus presentaciones. Y nos acompaña esta noche también Florencia Serendipia, que por cierto anda activa en su canal de YouTube. Vayan a Serendipia Armónica, un buen programa para música. Y Rosana Severino también está en la casa.
Prende la grabadora
y dice su pieza favorita es la Coyol Shauki. Por ella estudié arqueología y por ende estamos aquí. Todo se deriva de eso.
Sí.
Nos dice Mar Alt que el monito de obsidiana sí parece hasta arte moderno, es una obra maestra. Pues sí, yo diría que sí, sí es una obra maestra de la humanidad, ¿cómo de que no? Daniel Salcedo nos dice, hola, pasando por acá, acompañar esta noche de Tlaloc. Está lloviendo, lloviendo bastante en la Ciudad de México, desde la mañana estuvo lloviznando y hace rato se soltó bastante, bastante
Pues
recio.
Tlaloc.
Tlaloc anda
Ahí
desquitando.
andan vaciando las ollitas, Tlaloc.
Así, Aldeni Cerrato por Facebook nos dice, me encanta la Copa Colibrí, piezononón, también
Sí, claro.
de nuestros favoritos. No lo trajimos hoy, pero igual
Es que
requeriría un video
es
específico.
interminable la lista.
Sí, dice, la descubrí gracias a su colaboración con Famosísima. Es cierto que no es seguro que sea un colibrí. No sé específicamente dónde se ha comentado eso. Se ha debatido en algunos comentarios y artículos que efectivamente pueden ser varias aves, pero la relación y la lectura iconográfica y de forma más aceptada es que es un colibrí por el piquito, porque es un piquito largo que se asocia con los punzones de autosacrificio. Entonces ahí hay una relación interesante. Por ahí hace ya un tiempo hicimos unas stories en Instagram, bueno, ya no las pueden ver, pero sería bueno recuperarlo. Por cierto, ahora que ya estamos hablando de varias piezas arqueológicas, les recordamos que en YouTube tenemos nuestra sección de arqueovisuales de Libreta Negra MX. Los arqueovisuales son, pues básicamente, cápsulas donde hablamos de ciertas piezas arqueológicas, hablando de su contexto, de sus hallazgos y de su significado tanto cultural como patrimonial en ese sentido. Andamos de estreno, la semana pasada lanzamos varios arqueovisuales y es una serie recurrente, antológica que tenemos aquí en YouTube. Vayan y cuando puedan, échenos la mano, vean esos videos, dejen su like, dejen un comentario y dejen qué piezas arqueológicas les gustaría que hiciéramos una cápsula especial que hacemos con mucho gusto y con su apoyo, con la ayuda de ustedes viendo simplemente el video. Nos ayudan a seguir creciendo y a que ese contenido llegue a mucha, mucha más gente. Y si pueden, pues apoyarnos un poquito más. Recuerden que por ahí andamos con nuestra liga de Patreon, tenemos un Patreon para que nos apoyen, un Ko-fi, un PayPal y si se dejan, pues no, hasta les damos la cuenta bancaria para que nos hagan un depósito. Y como pueden ver, como bien dice Zephyros Ayoros, ya tenemos un poquito de actualizaciones de nuestro set, conseguimos unas luces nuevecillas. Entonces,
Sí,
pues
coméntenme si les gusta.
esto es para ustedes y por ustedes. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver una pieza relacionada con otro perrito, sin dejar de mencionar por acá una pieza que por cierto nos gusta bastante a nosotros, que es Mar Alt, nos dice, a mí me gusta el petroglifo 1 de Chalcatzingo, también piezo, no, tenemos un arqueovisual de
¿Fue
el,
el primero?
fue el primero, efectivamente, o no. Ah, no, el primero fue de una cabeza olmeca, pero este arqueovisual del Monumento 1 de Chalcatzingo fue uno de los primeros arqueovisuales. Yo creo que tendríamos que actualizarlo porque todavía en ese momento, hace 3 años, ese video se ve ya como una presentación de PowerPoint. Grabábamos con nuestro celular, con un manos libres y nos encerráramos en nuestro.
En tu cabina, ¿no?
No.
Improvisada en tu closet.
En nuestro closet para grabar los audios, para que no se metiera el ruido.
Pero
Y así
fíjate,
grabamos esos primeros videos, sí.
volviendo al punto de Chalcatzingo, por supuesto, los monumentos, los grabados de la representación de felinos.
Ah,
Es
sí. Somos muy
impresionante
fan de los
cómo están
Mickeys.
representados en diferentes escenas. Ay, quizá por ahí hay algo que todavía no hemos logrado inferir a partir de estas esculturas. Son impresionantes. Si tienen oportunidad, visiten esta zona arqueológica y sabrán de lo que les estamos hablando.
Sí, por cierto, ahorita que está en imagen, ahorita los. Bueno, que por cierto se llaman los colimotes o le han puesto ese nombre a esta escultura de los dos perritos. Nos dice Luna Weasley 23 que deberíamos hacer un programa sobre culturas de Occidente o de Guerrero. No lo hemos hecho en YouTube, pero hemos visitado las salas del Museo Nacional de Antropología.
Pero bueno, en las últimas investigaciones también tampoco se ponen de acuerdo entre arqueólogos, pero toda esta cuestión del occidente, o sea, donde está la cultura tumbas de Tiro, lo Chupícuaro y posteriormente lo Tarasco o lo Purépecha, por ahí también hay todo un dilema en cómo se debería denominar, pues digamos que o lo Aztatlán, pues conforman otra cosa, y Guerrero ya no se considera como parte de esta dinámica del occidente, pero por supuesto que tiene lo suyo con lo Mezcala, que tristemente es una de las regiones más saqueadas a lo largo de varias décadas, precisamente porque no recibió tanta atención en cuanto a investigación arqueológica. Y bueno, pero es muy importante porque además el área de Acapulco, bueno, la costa más bien, Puerto Marqués, es importante porque cuando se hicieron unos salvamentos, se rescataron, bueno, se recolectaron muestras de cerámicas que el arqueólogo Charles Brush las analiza y pues infiere que es una de las cerámicas más antiguas de México hasta ahora identificadas. No tan antiguas como las de la que Richard Magnish identifica para Puebla, pero sí es temprana. Entonces ahí tiene esta importancia a nivel científico e histórico también, ¿no?
Hay
Entonces, sí,
un chorro de
lista es
temas,
interminable.
pero también es bien importante considerar que regiones a veces particulares de México, estados de la República, como sería Guerrero propiamente, y algunos como Colima, Sinaloa, o incluso del norte como Baja California, Chihuahua o Tamaulipas, de repente no han tenido tanta presencia de investigaciones arqueológicas. Y Luna Wesley, que bien lo sabe en Guerrero, pues también históricamente no se le ha puesto mucha atención, que debería, por cierto, por supuesto, pero en los últimos años, particularmente desde 2006, se ha complicado un poco el trabajo arqueológico en esos estados por la presencia, pues, del crimen organizado. Entonces, pues sí, efectivamente hay muchos pendientes que realizar. Y nos dice Alfonso que nos falta un proyector para poner imágenes todas locas y psicodélicas. Pues sí, de repente podríamos acá armarnos nuestra presentación con esta pared blanca que sirve propiamente para eso.
Y bueno, yo creo que seguimos avanzando. Bueno, es que aquí esta pieza particularmente a mí me llama mucho la atención porque es un perrito de estos de la cultura tumbas de Tiro, pero que además tiene una máscara que representa un rostro humano, porque se utilizaban en ceremonias de sacrificio cuando no se tenía un sacrificado humano. Entonces, ahí es una de las propuestas que han hecho los arqueólogos y algunos historiadores del arte al respecto, ¿por qué se representan estos perritos con estas máscaras? Otra es que se ha encontrado en algunos casos que esta misma máscara es una copia de la que se le coloca a veces al difunto en el rostro cuando se le deposita pues ya en su tumba. Entonces, por ahí es como muy, una vez más, reitera la importancia y lo que representaban estos animales dentro de la vida humana.
Sí, y bueno, estamos alargándonos, o más bien está buena la plática, gracias por todos sus comentarios, pero se nos está pues acabando el tiempo. De todos modos vamos a terminar de comentar algunas cosas y algunas piezas que tenemos preparadas para ustedes, pero pues bueno, nada más vamos midiendo el tiempo y pues de hecho vamos a pasar esta, ya que estamos en los perritos. Vamos a pasar a comentar esta figurilla que siempre que podemos la vamos a ir a visitar y siempre que podemos la comentamos porque también es de nuestras favoritas.
Sí, está en la sala del preclásico del Museo Nacional de Antropología y bueno, pues es perteneciente a la cultura Tlatilco, que es uno de los asentamientos más tempranos aquí en la cuenca de México. Y bueno, es tan peculiar que en sus siete 7.7 centímetros, o sea, imagínense la dimensión de este.
Es chiquitita.
Sí, y muy bonita, pero también reitera como esta idea de la apreciación que se tenía respecto a los cánidos, que además pues va, es una de las dos especies domesticadas en este México antiguo. O por ahí hay un dilema con el guajolote, que si se domesticó, que si no, pero esencialmente se propone que el perro y el guajolote fueron los dos animales domesticados, ¿no? Y bueno, pero la importancia que tienen los perros dentro de la vida de estas culturas, pues se ve reflejada en estas representaciones. Esta es una mujer que está en una escena donde está pues conviviendo con su perrito, lo tiene cargado y bueno, lo cubre con sus brazos y parece que ya ahí están jugando, ¿no? A darse besitos. Y pues yo creo que es algo también que
Al,
actualmente
a
hacen.
quien tenga perros,
No vamos a negar.
no nieguen que tienen su selfie con su perrijo, ¿no? O con su
Sí.
lomito. Yo creo que o sea, por eso nos gusta tanto esta pieza, porque es uno de los ejemplos de que siempre hemos estado muy cercano. No me gustaría decir con nuestras mascotas, porque esta demostración, esa pieza que estamos viendo ahorita, que tiene una antigüedad que va hacia el 2500 an años antes de Cristo, pues realmente muestra la relación que hemos tenido con ya no con la mascota, sino con lo que sería formar parte de nuestra familia, ¿no? Nuestra familia extendida, si queremos verlo así, pero pues véanlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos, bueno, nosotros no somos de perros en esta casa, pero sí tenemos michis, y con los michis, pues ahí tenemos la foto familiar, obviamente, ¿no?
Claro, es que dentro de la visión de muchas de estas culturas del México antiguo, todo tenía, no solo eran animales sin esta cuestión de tener un espíritu o un alma, quizá como lo ve muchas veces lo vemos en la época actual, porque es la visión española, por ejemplo, ¿no? De que las almas solo es algo concerniente al ser humano y los animales no tienen alma. En este caso, todo tenía alma, todo tenía hasta lo aparentemente inanimado, como las montañas, los ríos, los árboles, sí tenían pues este espíritu, esta alma, ¿no? Entonces, no eran una cosa salvaje. Y por ende eran importantes y tenían pues ciertos comportamientos o cierto tratamiento, ¿no? Dentro de esta convivencia que tenían. Entonces es un tema sumamente interesante esta cuestión del animismo, pero bueno, es también muy profundo y bueno.
Y nuestro sentimiento derramado hacia los lomitos, ¿no? Tanto michis como
Sí,
perrijos.
y esta figurita está asociada de hecho a un entierro de los que se excavaron en aquel proyecto de los 60s.
Ya hemos hablado
Sí.
aquí en La Hoja Suelta sobre Tlatilco. Vayan a nuestro programa especial de zonas arqueológicas perdidas. Y por cierto, nos dice Mario Limas que él tiene tatuado a los perritos bailadores, a los colimotes, a esta pareja de perritos que pasamos o que estábamos comentando hace un momento. Pues enseña el tatuaje, ¿no? Que se vea.
Yo solo tengo escultura, bueno, réplicas de en cerámica de algunos de estos perritos, porque a todos nos gustan.
Sí, y bueno, acuérdense que si tienen oportunidad, váyanse a Twitter o a Facebook, a Instagram, hashtag pieza favorita, y lo vamos comentando o lo vamos pues compartiendo, reposteando ahí en nuestras redes para seguir la conversación fuera de este programa. Si se puede, ahorita lo alcanzamos a comentar. Y por cierto, por acá nos dice. Ay, ya se me perdió el comentario.
A ver, ¿de qué era?
No tengo tatuado. Sí, Zéfiro Sayuros nos dice: se antoja un chocolate para este clima y para seguir contemplando piezas arqueológicas. Y Germán del Olmo, saludos desde Facebook.
Gracias por
También.
vernos en Facebook.
Sí, Luna Weasley 23 nos dice: Guerrero es una cosa aparte y es mucho más que lo mezcala. Costa Chica y las montañas tiene cosas impresionantes y se supone que en Tlaxmalac se encontró evidencia del maíz más antiguo, incluso más que lo de Magnish, que está en el Valle de Tehuacán, y o eso dice un arqueólogo de la zona. Pues habría que investigar esa parte.
Hace
La
falta
verdad es
mucho,
que
por lo menos difundir lo que ya, las últimas investigaciones que se han hecho en esta zona. O
sí.
sea, ha habido muy poco, o sea, o más bien no lo suficiente, pero también es importante dar a conocer estas actualizaciones.
Leer principalmente esas actualizaciones y
Bueno,
después
también
darlas a
que se
conocer.
publiquen.
O también
Más
hay
bien
que.
voy por eso, a que se publiquen pues, en estos medios, que también sea al alcance de muchos de nosotros que nos interesa, y bueno, leerlos y por supuesto comentarlos
Sí, en
aquí.
cuanto esté disponible, porque recuerden, la divulgación no quiere decir, o las personas que hacen divulgación profesionalmente, no quiere decir que se sepan todo. Entonces nosotros tenemos que leer, buscar, recopilar y encontrar esa información, leerla, ¿no? Asimilarla y venírselas a platicar. Entonces, en realidad en este momento no tenemos los datos sobre estas investigaciones en Guerrero, Costa Chica y las montañas, pero es muy interesante lo que nos comenta Luna Weasley porque efectivamente son investigaciones recientes y que de repente se quedan en el nicho muy académico. Mar Al le hace segunda a Luna Weasley y dice que la cabeza escultura de Tlaxmanac es impresionante. Florencia nos dice, recuerdo que en algún momento hablaron sobre hacer un curso sobre la cosmovisión y visiones de vida, estaría bonito que se armara cuando se pudiera. Sí, de hecho tenemos pendiente muchas cosas de actividades, tanto cursos, talleres, masterclass y recorridos, pero eso no quiere decir que lo tengamos olvidado en algún momento y quizá ya en la agenda de cierre de año y del próximo año 2024, pues estaremos comentando más cosas. Pero rapidísimo, vámonos, ya que estamos en el periodo preclásico, sigamos comentando sobre otras piezas arqueológicas de esa misma temporalidad. Les presentamos en esta ocasión el famosísimo luchador olmeca. Así se llama porque arqueólogos creativos. Porque parece que la posición en la que está esta escultura, pues está como estos luchadores grecorromanos. Es una figura bastante interesante por la forma en que se ve, por la postura en que está el personaje. No es una escultura o no es una posición típica. De hecho, es bastante. Ha sido bastante rara y controversial. Se ha comentado también mucho. Hoy les traje puras piezas que han estado en dudosa su procedencia y autenticidad. La vasija del mono obsidiana y el luchador. Pero bueno, así pasa de repente.
Bueno, aburridas no son.
Aburrido no es, porque esta también tiene una historia sasa. Una muy buena anécdota. Y pues resulta que, pues, por este canon de estético, porque además la figura es una figura humana naturalista que tiene además, se ha comentado sobre rasgos pues que no parecerían que son regionales. En algún momento se le ha dicho que tiene rasgos asiáticos, cosa que pues bueno ya se ha desmentido, pero es una escultura particular. Esta escultura se encontró en Antonio Plaza, Veracruz. Es una escultura que está bien metida en la zona nuclear olmeca. Y pues tendría una temporalidad entre el 1200 y el 400 antes de Cristo. Es un periodo largo, pero recuerden que al final cuando no se tiene mucha información o una excavación sistemática, es muy complicado darle una fecha pues mucho más concreta, más puntual. Y resulta que esta pieza también tiene una historia justamente de despojo, ya que en realidad es un hallazgo relativamente reciente. Lo más antiguo, lo que se ha detectado es que es una pieza que pues viene su primera aparición hacia el año de 1933 y que pues por lo tanto no tiene como la procedencia tan específica. Aunque Ann Seifers, por cierto, la arqueóloga que mayormente le ha puesto o le puso atención en su momento, y Virginia Arieta, que es alumna de Ann Seifers, por cierto, por ahí va a dar alguna conferencia en la Universidad Veracruzana, póngale mucha, mucha atención, porque hace mucha falta investigadores, investigadoras de nueva generación de la cultura olmeca. Virginia por ahí está haciendo propuestas muy interesantes, a ver si la traemos al podcast un día, y han pues como hecho esta búsqueda detectivesca de la historia de esta pieza arqueológica. Entonces resulta que su primera aparición en Antonio Plaza es hacia 1933, va pasando de mano en mano en colecciones privadas, en colecciones particulares, y empezaron a aparecer o a llamar la atención porque empezaron a aparecer estas fotos. Las dos fotos que ven en pantalla, las de blanco y negro con el niño, y además la foto que está ahí como en el banquito del piano, o sea, es la sala de una casa. Y pusieron la escultura para mostrarla para la foto sobre el banquito donde se toca el piano. Y resulta que pasó de mano a mano desde 1933 hasta 1945, donde llega a posesión de un personaje que no es muy conocido, pero que sí es muy importante para la historia de México moderna. Resulta que llega a la colección o a las manos de Gustavo Corona. Gustavo Corona era un político pues de 1945 en la época, pero es muy muy interesante porque Gustavo Corona es ni más ni menos que uno de los asesores más importantes de Lázaro Cárdenas del Río. Él era abogado de profesión y era uno de los principales asesores de Lázaro Cárdenas para realizar y concretar la expropiación petrolera. Entonces era uno de los asesores que estaba muy cercano a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que por cierto sabemos que es el hacedor por este decreto presidencial de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues este Gustavo Corona era cercano también a algunas figuras arqueológicas de la época, como lo fue Daniel Rubín de la Borbolla, que en una visita a su casa ve la pieza y dice: ¿qué haces con esto aquí en tu casa? Y entonces a partir de... pues sí, le gustó. Y a partir de ahí empieza una gestión pues para que se tome la pieza arqueológica en posesión del gobierno mexicano. Y esto se llega a concretar ya hacia un momento ya muy tardío, cuando las salas del Museo Nacional de Antropología, que ya comentamos hace un rato, que es heredero del Museo Nacional de 1825, pero que cuando se hizo la transferencia de las colecciones arqueológicas del museo que actualmente está en Moneda, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, hacia las nuevas instalaciones de Chapultepec, no llenaban las salas. Estaban por la dimensión, pues les faltaban piezas arqueológicas. Y entonces el gobierno mexicano lanza una convocatoria hacia 1962 y 63 de que compraría piezas arqueológicas para llenar las salas del nuevo museo. Y entonces una de las piezas que se compró para la sala de las culturas del Golfo es esta, el luchador olmeca, y se compró en 1964 por una cantidad de 250 mil pesos mexicanos.
Que en aquella época era mucho más de lo que ahora representan 250 mil pesos.
Sí. O sea, bueno, 250 mil pesos es una lana hoy, pero en ese momento, con menos inflación, también era un lanón. Entonces, pues ahí nomás tengan
en cuenta. Aquí, paréntesis, Omar, seguramente se preguntarán, como nosotros lo hemos hecho en algún momento, ¿cómo se pueden valuar estas piezas en términos monetarios?
Complicado, es un rollo, sí.
Porque en el caso de México, como en el de muchos países, estas piezas no podrían tener un valor en términos monetarios porque simple y sencillamente no pueden venderse, comprarse, venderse. Entonces, estas estimaciones tal vez las hacen a partir, y lamentablemente, de los precios que se manejan dentro del mercado negro, donde se da, lamentablemente, pues esta circulación, este tráfico de patrimonio arqueológico. Pero bueno, esto es un tema que por el momento no vamos a tocar. Y seguimos con más piezas.
Sí, se nos está terminando el tiempo, pero yo creo que sería bueno comentar por aquí. Leida, no, no es cierto, ¿quién nos había dicho? Sí. Adrián Hernández nos decía que una de sus piezas favoritas es el descarnado exhibido en Templo Mayor. Ahora, no estoy seguro aquí, pero por descarnado creo que estamos entendiendo el Mictlantecuhtli de Templo Mayor. El Mictlantecuhtli es una pieza, no nada también, que por cierto es de las piezas arqueológicas descubiertas o halladas en proyectos arqueológicos Marco, como es Templo Mayor, y de forma reciente, estas son dos, por cierto, son dos esculturas cerámicas que se hallaron en 1994 en lo que actualmente es la Casa de las Águilas, pero de hecho no se encontró en la Casa de las Águilas, se encontró sobre bueno, lo que actualmente es la banqueta de donceles, justamente hacia un lado de la Casa de las Águilas. Hay una instalación de Luz y Fuerza del Centro, para variar, porque ahí encuentran todo por Luz y Fuerza del Centro, sí, cómo no. Estaban haciendo una modificación a una de las, pues de estos lugares subterráneos que tienen ahí, y se toparon con una cabeza de estas esculturas. Y como les decíamos, estas piezas, estas fotos no las tiene ni Obama. Les trajimos una foto de cómo salió originalmente la pieza de Mictlantecuhtli, Templo Mayor. Este ser descarnado, el señor del Mictlán. Vean, yo creo que aquí lo que resaltaría es el trabajo fantástico y fenomenal de restauración y conservación que existe en México. Vean cuántas piececitas, el nivel de fractura que tiene esta pieza y cómo actualmente uno lo puede ver en el Museo Nacional de Antropología o cuando anda de viaje en exposiciones nacionales e internacionales, pues de manera completa. O sea, ni parece que estaban rotas, pero sí, salieron así. Y por ahí tenemos para cerrar, porque sí nos la mandó, pero no la he descargado, así que denme 2 segundos.
Que bueno, esta escultura, cuando tengan la oportunidad de irla a visitar ahí al Museo del Templo Mayor, es como de las que he visto que la gente se detiene a contemplarla y admirarla. Porque hablando, por ejemplo, de la manufactura en barro a esta, en esta magnitud, hasta al momento no recuerdo qué altura tiene esta pieza, pero sí es
Uno
bastante.
setenta mide.
Nada más y nada
Sí,
menos.
es casi,
La
casi una
manufactura
persona.
en barro, pues debió llevar también todo un proceso que no era nada sencillo, porque someter sobre todo a darle forma a esta escultura y también pues someterlo al proceso de cocción implica un conocimiento tecnológico pues muy
Por
especializado.
cierto, por ahí en Facebook nos estaban preguntando que si todavía teníamos libretas. Voy a hacer una transición de una cosa especial. Tenemos nuestra cámara especial de mostrar. Tenemos esta. Ahí está el Mictlantecuhtli en un trabajo, colaboración con Famosísima. Todavía tenemos libretas. Corran a famosísima.mx o a nuestra, o en mensaje directo. Son libretas tamaño carta y media carta, pasta dura. El tamaño carta cuesta 450 pesos por pieza y las media carta cuestan, ahí se me fue el precio, 300, 350 si no recuerdo mal. Todavía hay, quedan poquitas, pero ahí está la pieza del Mictlantecuhtli, ahí miren nomás la escultura. Entonces ahí está, pero originalmente se encontró así. Y pues bueno, ya para cerrar esta conversación, tenemos por acá que nos mandaron, ya la descargué ahora sí, esta
A ver qué
pieza.
nos
Ven, ven,
compartieron, a ver si
permítanme.
está dentro de nuestra lista. Seguramente sí.
Ya vi cuál es, ya vi cuál es, está interesante, efectivamente.
¿Quién la mandó y qué nos cuenta? Me la
Luna
manda.
Weasley nos
Ah,
manda
muchas gracias.
esta pieza. Que es de Oaxaca. ¿Sí es de Oaxaca? A ver, espérenme. A ver, me mandó. Así. No, no es cierto. Así. La vasija efigie, cuando la pasen, salió de una tumba troncocónica en Chilpancingo. No, Oaxaca, perdón.
Guerrero.
Guerrero. Se me atravesó el cable. Guerrero, donde muchas vasijas fueron destruidas porque estaban saqueando. De hecho, dos de las vasijas están incompletas. Y la información que viene en la cuenta de X de Lina Es que es una efigie de rasgos olmecas que presenta pigmentos que representan decoración facial hallada en Chilpancingo, Guerrero. Esta vasija está hecha de arcilla, mide 13 centímetros de diámetro y forma parte del acervo del Museo Regional de Guerrero. Vean ahí justamente los rasgos, ¿no? Sí se ve la cara olmeca, que es una cosa que siempre me ha causado mucho asombro, cómo es que ciertos rasgos, ciertos símbolos, están presentes en la cultura olmeca y en otros lados, grupos o sitios culturales, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los rasgos de la cara, de los ojos en particular, y además estos motivos como lo que está en el ojo. Bueno, yo lo veo desde el lado derecho, pero supongo que es el lado izquierdo para ustedes, que es esta como figura así en V, con dos cosas así. Que es un signo olmeca que se llama la V, ¿no? Y representaría como la tierra cultivada, ¿no? Que es el trazo donde van haciendo el arado, ¿no? Y pues es una representación agrícola y de la fertilidad de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas. Veo que sí, ya reconozco la pieza, pero pues ahí hay muchos elementos, hay muchas cosas que ver. Por ahí veo que en las mejillas tiene unas bandas que además no se ve muy bien en la transmisión, pero tiene un esgrafiado, es decir, tiene como un motivo de M's. No sé si específicamente son ondas o es justo como la representación de viento o de nubes. Ahí sí no estaría seguro, pero sí, efectivamente. Ah, mira, dice, el personaje tiene escarificación facial que representa semillas germinando. Pues ahí está, ¿no? Es una pieza que tiene ahí tema agrícola, tiene tema o se relaciona con la tierra, con esta, pues evidentemente necesidad que tiene el ser humano pues por la subsistencia, que al final uno de las actividades económicas más importantes, pues va a ser la de subsistencia por medio de la cosecha, el cultivo y la cosecha. Pero bueno, vamos a ir cerrando este programa porque ya se nos está alargando y pues vamos a pedirles una vez más que si les gusta este contenido, ayúdenos para que tengamos transmisiones de manera más continua, más sencilla y podamos mejorar nuestros contenidos. Recuerden que aquí en YouTube ya se pueden hacer miembros de YouTube y darnos superchats directamente en YouTube. Pero también nos pueden ayudar y además nos llega un poco más directo, por cierto, en Ko-fi, PayPal y en Patreon. Específicamente en Patreon, si se pueden juntar o se pueden unir a nuestro Patreon, hay un plan por ahí desde 99 pesitos al mes. Es poquito, pero créanme que para nosotros es muchito. Y claro, como dice Daniel Salcedo, denle like por favor, es muy, muy importante.
Sí, manitas arriba. Bueno,
Y
pulgar arriba.
cuéntenle a sus amistades y familiares que hay un programa muy bonito donde se habla de arqueología, comentado por gente arqueóloga, y pues aquí estamos. Y bueno, como parte de los anuncios que tenemos el día de hoy, les traemos la mera mera
Porque no íbamos a
anuncio.
dejar el tema hasta aquí, ¿verdad?
No, claro que no. Tenemos este anuncio, que es el último recorrido presencial de 2023, y tenemos un temazazo que es robo en el museo. Nos vamos a ir al Museo Nacional de Antropología el próximo 17 de diciembre por la mañana para
Domingo.
ir a contar la anécdota del robo al museo el 24, la noche del 24-25 de diciembre de 1985. Y vamos a hablar no solamente de esa anécdota del museo, sino también pues de esta situación del saqueo y tráfico ilegal en México, porque hay muchas piezas arqueológicas que no formaron parte de esa colección que se sacó pues del museo, sino también esta situación de las piezas robadas o saqueadas, pues posteriormente o antes, ¿no? Entonces, este recorrido, robo en el museo, tiene un costo de 400 pesos por persona. Ya saben que manejamos grupos chiquitos porque nos gusta la atención personalizada. Y pues tiene un cupo de 10 personas. Y pueden apartar su lugar desde ya, desde ahora, desde este momento, con su depósito a la cuenta Citibanamex que está en pantalla, o un pago en el PayPal de Libreta Negra MX. Pero ahí tendrían que aumentar 35 pesos por la comisión. Por favor, por favor. Y recuerden ponerle en el pago, en la transferencia o depósito, museo más su nombre para detectar muy bien su boleto. Y envíenos el comprobante a libretanegramx@gmail.com. Entonces, ese es nuestro último recorrido del año. Acompáñenos porque se va a poner bueno. Efectivamente, es una imagen sasa la que sí, seleccionamos.
De casi 40 años de este acontecimiento. Pues no es como muy sabido. Yo creí que era un poco más popular, pero fíjate que hace falta hablar de este suceso, que además, bueno, ocurre en el mes de diciembre. Y pues vamos a no rememorarlo, pero bueno, vamos a conocer cuáles de estas piezas pues estuvieron involucradas en este suceso. Y bueno, las implicaciones que comentaste, Omar, que son temas que siempre reiteramos en este espacio de La Hoja Suelta. Y pues bueno, ojalá puedan acompañarnos. Y sí, el cupo es limitado, así que hagan su apartado ahí. Si ya les dieron aguinaldo, pues inviértanlo.
Sí, realmente lo pues vale la pena. Me parece que nos ha acompañado por acá. O sea, no es opinión nuestra y que nos queramos echar flores, pero pues quien nos han acompañado ha quedado muy, muy satisfecho, satisfecha y con bastante alegría. Y pues bueno, eso también nos llena y nos motiva muchísimo. Si pueden acompañarnos, este sería el último recorrido de 2023. Robo en el museo. Nos vamos a el Museo Nacional de Antropología el próximo domingo 17 de diciembre, 10 de la mañana, con un costo de 400 pesos por persona, limitado a 10 personas. Y bueno, pues ese es parte de nuestros anuncios de esta noche, pero no termina en eso, porque también les traemos un par de avisos pues extra, porque de hecho mandamos una representación, o tenemos una representación en este mismo momento en Japón.
Como ven, el Libreta Negra MX trasciende fronteras y ya estamos en el panorama internacional. Gracias, famosísima,
por Alejandra Medina,
por regalarnos momentos felices con tus creaciones. Y bueno, pues muchos de ustedes ya conocen el trabajo y tienen seguramente una muestra de estas creaciones de Alejandra Medina.
Entonces, les queremos anunciar que acaba de salir, bueno, de por sí, vamos a cambiar de cámara a nuestra cámara de mostrar, porque ya estaban hablando hace un rato de la pieza, por ejemplo, de la serpiente bicéfala, y la convertimos con una colaboración con Famosísima en uno de nuestros primeros pines colaborativos entre Famosísima y Libreta Negra MX. Ese fue el segundo. El primero fue el Ocelochicali, que es de Templo Mayor. Son pines de ya de la marca Libreta Negra MX. Por ahí ven, ahí está un poquito más para atrás porque se desenfoca. Ahí está. Y el otro, ahí está, son los primeros dos pines, son los dos primeros pines colaborativos, la serpiente bicéfala y el Ocelochicali. Pero acaba de salir ya a la venta una serie completa especial de pines que andan, por cierto, ahorita en una exposición allá en Japón, que ya los vieron en los arqueovisuales, pero hay pines nuevos.
Este que es el favorito de muchos que lo han visto, pero todavía no lo han comprado, así que hagan sus pedidos.
Ahí está, ese es uno de los primeros, la olla Tlaloc del Templo Mayor, y tenemos esta que es la codorniz de Teotihuacán, llamada antes la gallina loca. Pines nuevos, entonces córranle, ya están a la venta en la página de Famosísima, o pregúntenos directamente en nuestras redes. También lo pueden comprar acá con nosotros. O también, por cierto, en nuestros recorridos llevamos estos pines. Y también tenemos el Guerrero Águila.
Ahí está Miriam, de que les contaba la anécdota de mi hermana Miriam. Ahí está Miriam, carga tu pin para que tengas por siempre este recuerdo de tu primaria.
Ahí están los pines nuevos y cierra la tejedora
Que
de
aquí,
Jaina, que está
a
luciendo.
ver si me acerco
Sí,
más.
tienes que pararte un poquito. Ahí mero, ahí
Ahí
está.
pueden apreciar.
Son pines nuevos que se suman a la colección regular que ya tenía famosísima. Búsquenlo, famosísima.mx, o también directamente con nosotros. Nos ponemos de acuerdo para la venta. Lo pueden comprar esta serie de cuatro pines. La olla Tlaloc, la codorniz de Teotihuacán, el guerrero águila y la tejedora de Jaina la pueden comprar de manera individual o también pueden comprarlo en set los cuatro completos para que tengan listos sus regalos de Navidad. ¿Cómo de que no? Nos dice Daniel Salcedo, ese pin está perfecto para el Thanksgiving y por acá en Facebook ya se acaba de unir Adida Amador. Que ese es otro de nuestros mensajes del día de hoy, porque tenemos una invitación que hacerles para el próximo lunes 27 de noviembre, porque va a haber un conversatorio de perspectivas de divulgación y difusión cultural en la ENA. Ahorita les paso el dato completo, pero Adida Amador, pues es un arqueólogo de la ENA que está organizando esto con sus grupos. Él da clases ahí y el próximo lunes es su evento magno de cierre de año y nos ha invitado, tenemos el privilegio de que nos ha invitado a formar parte, a platicar sobre estos temas. Es el segundo conversatorio anual, Miradas Críticas en torno al patrimonio y los museos, el próximo lunes 27 de noviembre, y este programa inicia a partir de la 1 de la tarde y cierra hasta las 7 de la tarde. Va a haber varias personalidades. Por ahí hay una conferencia que se llama Una arqueóloga en contexto museo, que lo da Daniela Alcalá con Eva Ayala. Después viene la importancia de difundir el patrimonio natural y cultural de México a través de redes sociales para incentivar el turismo, de Manuel Gibrán, el andariego. Y después viene una conferencia de lujo con un arqueólogo que ya hemos tenido y ya hemos platicado bastante con él aquí en el podcast, Jaime Delgado Rubio, que hablará sobre Arqueólogos en Apuros, un programazo que si no conocen, realmente vayan al canal de YouTube de INAH TV para que lo chequen. Arqueólogos en Apuros, la importancia de la co-creación y la educación mutua. Un programazo del INAH, realmente
Maestro Jaime.
un buen programa de divulgación y difusión arqueológica en México. Y en la tarde, ya hacia las 5 de la tarde, vamos a estar Libreta Negra
Claro que
MX
sí, la cereza del pastel.
presente en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la conferencia Divulgación Cultural, La Última Frontera. Inserte música de Star Trek. Dice Florencia que si lo van a transmitir, se va a grabar, entonces muy probablemente posterior al evento lo vamos a tener disponible en
Sí, lo vamos a
plataformas.
estar circulando en nuestras redes, pero bueno, pues gracias también a Did que nos contempla dentro de este encuentro y pues estén pendientes porque vamos a estar circulando el contenido que se genere a partir de este encuentro.
Mira, dice en Facebook Rosa María Pérez que no se observó bien la tejedora. Entonces, por ahí les vamos a poner fotos
No,
de
¿sabes qué?
las
Yo
imágenes.
sí quiero, porque hablando del tema de hoy, es una de mis favoritas porque el tema de la producción textil y la vestimenta en el México antiguo es de mis temas predilectos, por eso entré a la carrera de arqueología, que por cierto, estén pendientes, el siguiente año vamos a hacer actividades en torno a esta temática tan interesante y esta tejedora procedente de Jaina Campeche, de la cultura maya. Pues es de mis favoritas, es la diosa Ixchel, que está en su telar de cintura tejiendo.
Y pues
ahora sí, creo que sí se aprecia, ¿no?
Sí, ahora sí ya se ve.
Es el único pin blanco que es sumamente llamativo y pues ahí está. Increíble, el telar de cintura más pequeño, mide 1 centímetro.
Para que lo tengan en cuenta y si se quieren enterar más de la información de estas piezas arqueológicas, vayan a nuestros arqueovisuales que ya tenemos lista esa información sobre todos esos pines que les estábamos mostrando. Y ya para cerrar esta sesión del día de hoy, pues les traemos como siempre algunas recomendaciones literarias directamente de lo que tenemos preparado, lo que revisamos para preparar estas sesiones. Dejamos esta cámara, ¿no?, de mostrar, le vamos a poner un efecto especial ahí. ¿Qué les parece? Y ya transmitimos con múltiples cámaras para que chequen todo el detalle. La primera recomendación de la noche es un fascículo de la revista Arqueología Mexicana, patrocínanos.
Sí, como que la recomendamos mucho, bueno, en ciertos números, sobre todo los primeros, en las primeras ediciones, tiene temas sumamente interesantes y que hemos platicado aquí. Bueno, y aquí muestra una parte de estas piezas pertenecientes sobre todo a la cultura tumbas de Tiro y otras que se desarrollaron en el área de Colima, y pues ahí está para que puedan pues conocer, aquí miren, nuestros favoritos.
Perritos.
Sí, algunos de los ejemplares que se han encontrado o que se tienen en museos. Y bueno, ahí está la recomendación.
Mira, dice Rosa María Pérez que ella es docente de telar de cintura y telar colonial.
Ese pin es tuyo, yo sé.
Escríbenos, mándanos un mensaje directo y ahí nos ponemos o platicamos un poquito. La siguiente recomendación es esta otro ejemplar de la revista Arqueología Mexicana, patrocínanos, que tiene como título 35 obras maestras, visión del México antiguo, que básicamente recopila pues varias piezas arqueológicas emblemáticas, pero en este programa dijimos, no nos enfocamos en lo emblemático en esta ocasión. Ahí está el Xochipilli.
¿Quién dijo Xochipilli?
Por ahí está. Ahí está, no me acuerdo porque fue de los primeros comentarios, ahorita lo busco, por ahí dice, espérenme, ¿dónde está? Ahí se me perdió, si todavía estás por ahí. Ah, Melinda Casares. Nos decía el Xochipilli. Ah, se quedó pendiente la historia del caracol del Templo Mayor, pero yo creo que se lo dejamos para otro
es
programa.
Que es que está listo. Requieren... A Omar le brillan los ojos.
Ahí está. El Olmeca, la ofrenda 4 de la venta.
Esa está en el museo, por si quieren.
Sí. Pues bueno, esa es la otra recomendación. Recuerden que esto lo ponemos en redes sociales de todos modos, pero bueno, ahí va la tercera recomendación de la noche. Este librazo.
¿Quién dijo serpiente bicéfala?
Ahí está, mira. Neil MacGregor, A History of the World in 100 Objects, o La Historia del Mundo en 100 Objetos, que es una compilación bastante interesante de las piezas que están en el Museo Británico en Londres. Este libro realmente es en realidad un producto secundario, porque esta historia, a través de 100 objetos que tiene el Museo Británico, originalmente es un podcast. Es un podcast que produjo la BBC de Londres y fue haciendo una relatoría de diferentes épocas del mundo a partir de piezas arqueológicas. Y por ahí hay varias piezas arqueológicas de Latinoamérica, no solamente de México. Por ahí anda
la
serpiente bicéfala y algunas cosas como, por ahí me parece, si no recuerdo mal, un Quetzalcóatl, que por cierto por ahí también estaban comentando, la piedra Rosetta. Pero esto a mí me parece muy relevante porque originalmente el podcast es de los primeros podcasts culturales que tuvieron un impacto bastante grande en la cultura podcastera del mundo. Si tienen una oportunidad, busquen este podcast. Está en inglés, pero realmente vale la pena. Búsquenlo. Y este libro pues salió como parte de la celebración. A ver, aquí por aquí dice. Este libro se publica como parte de la celebración de el... Ahí, ¿dónde está? De el aniversario del podcast. Se cumplieron... No, pues no.
Les pasamos el dato lo encontramos.
Pero se realizó porque, pues, es la versión escrita del podcast con algunos datos extra. Y fue para conmemorar la creación de ese podcast. 10 años, fueron los 10 años de la creación del podcast. Y para concluir, tenemos esta otra revista de arqueología mexicana que no tiene que ver con este tema. Tiene que ver con el aniversario 25 de la revista Arqueología Mexicana, patrocínanos. Pero esto es importante porque es parte de otra invitación.
Porque 25, pero hace 5 años.
Exactamente. Fueron los 25 años de la revista Arqueología Mexicana, pero ahorita, en este año, la revista Arqueología Mexicana, patrocínanos, está conmemorando el 30 aniversario de su creación. Y el día de mañana tenemos invitación para ustedes también, que mañana hay una conferencia especial de estos 30 años del aniversario de la revista Arqueología Mexicana, que se va a realizar en el Colegio Nacional como parte del ciclo de conferencias que coordina el arqueólogo Leonardo López Luján, llamado La Arqueología Hoy. Y pues se va a hablar pues de esta revista como un instrumento de difusión cultural en México. Y pues se va a estar comentando, ahí van a estar ahí presentes el editor y la fundadora de esta revista. Entonces por ahí vamos a andar también, sí, por si nos quieren acompañar.
Si pueden, alcáncenos ahí, pues para echar la convivencia un ratito ahí en el Colegio Nacional, en el Centro Histórico de esta Ciudad de México.
Así es, esta conferencia, Arqueología Hoy, 30 aniversario de la revista Arqueología Mexicana, es a las 18 horas. Entonces ahí está para que la invitación, conferencia mañana. Esta sí se transmite por si no nos pueden acompañar de manera presencial. Vamos a andar mañana a las 18 horas ahí en el Colegio Nacional, que pues afortunadamente nos han invitado en varias ocasiones para hacer cobertura de sus eventos, pero se va a poner bueno mañana. Entonces si tienen chance, nos vemos mañana. Y pues nada, les agradecemos muchísimo que se hayan dado la vuelta por acá, que nos hayan acompañado. Gracias por sus comentarios, observaciones, quejas, sugerencias, preguntas y todo lo que se nos ocurra en el camino. Recuerden, este es un podcast de Libreta Negra MX, La Hoja Suelta, donde debatimos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Ya ni les saludamos, ya me acordé que empezamos en frío, pero les saludan esta noche sus anfitriones,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente ocasión.
Así es, con otro gran tema. Gracias, adiós.
Bye. Ahí no está el botón.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.